7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Es miércoles, es 5 de abril y hoy los del Enfoque les vamos a acompañar hasta las 8:30 de la tarde, porque hoy lo que manda en Onda Madrid es el fútbol, manda el clásico, porque el Real Madrid busca desde las 9 de la noche un hueco en la final de la Copa del Rey, donde ya le espera Osasuna, que ha ganado al Athletic Club. Ayer en Bilbao empataron y con el resultado de la ida le bastó a los de Pamplona para meterse en la final por segunda vez en su historia. Había prórroga, un partido más que emocionante el que vivimos en la noche de ayer. Pero hoy ya les digo que lo que toca, lo que manda es el clásico, un clásico que les van a contar los compañeros de deportes de Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde con Nacho Aranda y todo el equipo de deportes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola a todos.
¿Cómo llega el Real Madrid a este clásico de Copa?
Creo que llega en un buen momento por dos motivos. Uno, porque viene de golear al Valladolid, y otro porque, sobre todo, Ancelotti, salvo a Mendy, tiene a todos. Es decir, en unos instantes vamos a conocer el once titular, todavía no lo ha anunciado Ancelotti, pero tiene muchas variantes, tiene muchas armas para poder colocar el equipo de una manera o de otra, o irlo, como él comentaba, cambiando a medida que el partido avance, depende cómo vaya el marcador.
No se le ha dado bien de momento a Ancelotti el Barcelona desde que Xavi es entrenador de los culés, ¿no?
Y tanto en el primer partido de Liga, pero fue en el arranque de la temporada, ganó el Madrid en el Bernabéu 3-1. En este año, este es el cuarto cara a cara, los tres anteriores los ha ganado el Barça.
Vaya, bueno, pues esperemos que el Real Madrid tenga más suerte y que pueda remontar. Tampoco es ninguna locura, ¿no? Pensar que el Madrid puede ganar en el Camp Nou, es un 0-1.
La única diferencia es que el Real Madrid está acostumbrado a remontar en el Bernabéu.
Es verdad.
Es el único giro del guión. Esta vez la remontada tiene que ser fuera, como, quién sabe, puede pasar en la Champions, que la vuelta será en el campo del Chelsea. Es verdad que la Copa no ha sido normalmente una competición que haya estado en el foco del Real Madrid, que le da más importancia, lógicamente, a la Champions y la Liga, pero eso esta temporada no sirve, porque una vez que la Liga está prácticamente imposible,
claro,
y la Champions está abierta, la Copa pasa a ser un título estratégico, y eso es novedad en un Real Madrid, entre otras cosas, porque fíjate, solo ha ganado 19, el Barça 31, pero es que desde el año 2014 el Madrid no la gana.
Claro.
¿Sabes quién era el entrenador? Ancelotti.
Ancelotti.
¿Quién marcó el gol? Bale, ese ya no está. Pero
es
Ancelotti,
verdad.
Sí. Así que en los últimos 30 años el Madrid solo ha jugado 5 finales. Por eso digo que la gran novedad es que esta vez al Madrid sí le importa y mucho la Copa.
Llega un poco descafeinado este clásico. No sé si es porque es la Copa, por lo que decías, porque no es la Champions, no es la Liga, por todo lo que hay, lo que envuelve al Barcelona con Negreira, etcétera, etcétera.
Yo creo que eso le mete picante, fíjate.
¿Sí?
Lo que pasa es que es verdad que cuarto, estamos en primeros de abril y cuatro veces ya se han cruzado en este año, empieza a ser un poco reiterativo. Pero tiene muchos alicientes el partido esta noche, muchísimos, porque de verdad vamos a medir qué empaque tiene este Barça, que en el Bernabéu ganó, pero ganó de aquella manera, defendiéndose más que atacando. Hoy va a ser una apuesta completamente diferente, y luego porque evidentemente está en medio el caso Negreira. Sabes que los directivos hoy no han comido juntos, habrán comido menú o lo que hayan querido, o un sándwich, pero cada uno por su lado, porque ahora mismo las relaciones se han complicado y mucho, así que picante tiene.
Desde luego que sí, lo contamos a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 7:30 toda la previa. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
A las 8 les daremos las alineaciones también aquí en el Enfoque, como no podía ser de otra manera. Lo primero, bueno, en este caso lo segundo del día, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad en esta segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, estará pendientes de un siniestro que está complicando la salida por la 5 a su paso por Arroyomolinos. Al margen de esto, destacamos complicaciones también de salida por la 1 en circuito El Jarama, la A3 en Rivas y A42 a la altura de Getafe. Y ya de la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido a la 3. Mucha precaución en estos tramos y vías.
La actualidad manda y hoy, como les decía hace un momento, lo que manda en Onda Madrid es el fútbol a partir de las 8:30. Y Nacho, no te has movido de aquí porque ya tenemos alineaciones.
Eso es. Tenemos el 11 del Real Madrid. Cumpliendo la tradición, Ancelotti lo anuncia 2 horas antes. Atención que hay novedades, porque no juega Nacho, que era uno que recuperaba para hoy. Mantiene a Camavinga en el lateral izquierdo. Es decir, va a salir el Madrid con Courtois en la portería, Carvajal lateral derecho, centrales Militao y Álava. Rüdiger queda en el banquillo, Camavinga lateral izquierdo. Ninguna novedad en el centro del campo, porque sí juega Kroos, juega Modric y entra Valverde. Una vez que Camavinga no juega de medio centro y se va al lateral, entra Valverde. Y luego Vinicius por la izquierda, Benzema por el centro, Rodrigo por la derecha. Es decir, un Madrid prácticamente con 4 atacantes, un Madrid muy ofensivo, los 2 veteranos en el centro del campo y Camavinga, que se va consolidando como un hombre importante en el lateral izquierdo.
Pues esos son los 11 con los que el Real Madrid va a buscar dar la vuelta a la eliminatoria en el Camp Nou. Gracias, Nacho Aranda. Les contaba Jaime Orejón desde la Dirección General de Tráfico el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de Madrid en esta segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Se prevé que 9,5 millones de españoles vayan a coger el coche estos días. Se nota también mayor movimiento en estaciones de tren, autobuses y, como no, en el aeropuerto. El buen tiempo, que parece que nos va a acompañar durante los próximos días, hace que muchos se animen a hacer las maletas y aprovechen estos días de descanso. Chema Moreno.
La DGT prevé 9,5 millones de desplazamientos durante esta segunda fase de la operación salida, 1,5 millones de movimientos diarios, algo necesario para los negocios como las áreas de servicio.
Sí, ya se nota que ha salido mucha gente también. Se espera esta tarde también la salida de la gente que termine de trabajar, pues esta tarde a tope se notará y mañana también. Hombre, claro, esto viene bien para nosotros, alegría y movimiento. Después de la que hemos pasado, a ver si se va animando el tema.
Los aeropuertos también han registrado mucho movimiento desde esta mañana. Aena prevé más de 30,000 desplazamientos desde hoy hasta el lunes.
Vamos a Londres.
Pues me voy a Italia, a conocer la bella Italia. A Roma y la costa amalfitana.
Vacaciones a París y luego a Bilbao.
Yo vivo en Cantabria y soy de Salamanca. Seguramente iré a Salamanca a pasar ahí unos días con la familia.
Afluencia también en las estaciones de tren. Renfe ha reforzado su servicio con 2,000,000 de plazas. Barcelona y Valencia son los destinos más frecuentes, aunque otros optan por el sur.
Nos vamos a Barcelona, por lo menos 4 días de vacaciones y desconectar.
Pues vamos a Denia.
Yo en este caso hacemos un crucero, Mediterráneo.
Me voy a Córdoba, pues simplemente me iba a ver con mis hermanas, que hace mucho que no las veo.
Sí, vamos a Málaga, a ver las procesiones, exactamente.
Corriendo que perdemos el tren a Jerez de la Frontera.
No, que nos gusta la ciudad y por el sur.
La operación salida permanecerá activa hasta el próximo lunes por la noche.
Siete y siete minutos de la tarde de este miércoles 5 de abril en Madrid ha quedado aprobado hoy algo que va a facilitarle la vida y mucho a las familias numerosas. Les va a ahorrar tiempo a la hora de actualizar ese régimen de familia numerosa año a año hasta que cada hijo cumpla los 26 años, hasta que el menor de los hijos cumpla los 26 años. Queda aprobada desde hoy su renovación, ya les digo, de manera automática. Ya no habrá que hacer nada, no habrá que justificar nada. Justificar, por ejemplo, que era como se hacía hasta ahora, que el hijo menor siga estudiando a partir de los 21 años. Esa y otras novedades han salido del Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en la Puerta del Sol. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid emitirá de forma automática los títulos de familia numerosa válidos hasta los 26 años para cada uno de los hijos, mientras que el de los progenitores estará vigente hasta que el menor de ellos los cumpla. Enrique Osorio, vicepresidente.
El cambio adapta el contenido de la normativa vigente a una realidad social, y es que los hijos se van del hogar familiar con una edad cada vez más avanzada, ¿no?
La medida favorecerá a las 138,000 familias numerosas que hay en la región. También sigue en marcha el bono alquiler joven. Es una subvención nacional que la Comunidad de Madrid tramita ampliando el límite de arrendamiento a 900 euros en 29 municipios.
Esta subvención de origen estatal se concederá por un plazo de 2 años, por tanto hasta un máximo de 6,000 euros repartidos en 24 mensualidades.
El próximo 11 de abril se publicará otro listado con cerca de 5,000 nuevos beneficiarios.
Elecciones a la vista en Madrid y los partidos van dando pasos para llegar llegar a ellas con la máxima de las confianzas. Como siempre, aparecen las sospechas de transfugismo y de personas que quieren o pretenden cambiar de color político bajo la promesa de ir más arriba en una u otra lista. Y en esas están algunos concejales de Ciudadanos, por ejemplo, Pepe Aniorte y Ángel Niño. La formación naranja ha anunciado que una vez se hayan tramitado las bajas de militancia, se van a iniciar los trámites para que pasen a ser concejales no adscritos y se les va a reclamar el acta de concejal. Raquel Ruiz.
El rumor suena desde hace tiempo y ha cobrado fuerza ahora que los dos concejales de Villacís han dejado de ser afiliados de Ciudadanos. Esta baja es un indicio, pero lo cierto es que nadie lo confirma, ni siquiera la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, que a pesar de ser la jefa de campaña de Almeida, dice desconocer los nombres que conformarán la candidatura de los populares al ayuntamiento.
Que respeto las decisiones personales de todos y cada uno de ellos, respeto también la situación en la que pueda encontrarse en estos momentos nuestro socio de gobierno y decir, como decía ayer el alcalde, que nuestro objetivo es presentar a los madrileños la mejor lista posible o una lista con los mejores precisamente para alcanzar esa amplia mayoría que esta ciudad entendemos que necesita para tener un proyecto sólido, cohesionado, fuerte.
También el número dos de Ayuso en el gobierno, el vicepresidente Enrique Osorio, echa balones fuera.
No me consta y además se trata de un tema que es un tema de partido, no es un tema que corresponde al gobierno de la Comunidad de Madrid, estamos en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno y por tanto yo creo que es una pregunta que debemos hacer en otro foro.
El 24 de abril es la fecha prevista por los populares para dar a conocer oficialmente sus listas.
Para coordinar esas elecciones del 28 de mayo y que todo salga a la perfección, el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, le ha pedido hoy a la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso, una reunión para poder tratar temas de interés común, como es sin duda este de las elecciones del 28 de mayo. Carmen Pizarroso.
Operativo especial en marcha para que los comicios autonómicos y municipales se celebren con normalidad. El almacén donde se guarda el material electoral está en el polígono Lagarena de Alcalá de Henares. Ahí se acondicionan las urnas y cabinas para que estén listas durante la jornada del domingo 28 de mayo. Unos 3.800 representantes de la Administración atenderán las más de 7.000 mesas que se habilitarán y 1.100 locales electorales este año. Casi 5 millones de ciudadanos están llamados a votar en Madrid. Y una novedad para los madrileños que residen en el extranjero que va a facilitar la participación. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Serán estas las primeras elecciones en las que aquellos ciudadanos madrileños que residen en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto sin necesidad de lo que conocíamos como el voto rogado, sino que directamente para todos aquellos y aquellas que están inscritos en el CERA, pues recibirán en sus domicilios la documentación y la información sobre cómo poder ejercer de una manera más sencilla el derecho al voto.
Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central vigilarán que este nuevo sistema no abra la puerta a que algunos residentes en el extranjero puedan votar dos veces.
Más asuntos. La Fiscalía de Madrid se ha pronunciado hoy sobre un asunto que en su día revolucionó a toda la clase política española y madrileña. Seguro que recuerdan estos cánticos de un grupo de estudiantes del Colegio Mayor Elías Aguja a las alumnas del Colegio Mayor Santa Mónica. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía? Pues ha archivado el caso, no considera que haya delito de odio alguno. Dice en un auto que no puede ser sancionado conforme a la ley del solo sí es sí, porque en el momento de los cánticos esa ley, que ha beneficiado a ya casi, se lo recordamos, 800 delincuentes sexuales, no estaba en vigor. La denuncia había sido presentada por el Movimiento contra la Intolerancia. Semana Santa que sigue su curso, mañana es Jueves Santo, festivo, y se multiplican las procesiones y los actos culturales. Para ello el Ayuntamiento ya ha activado un dispositivo especial, 1.300 agentes de Policía Municipal que van a reforzar hasta el domingo la seguridad en la capital. Dispositivo que ha desgranado la delegada de Emergencias, Inmaculada Sanz.
Para que estos días los madrileños, las personas que nos visitan, los turistas que vienen a disfrutar de Madrid, puedan hacerlo con toda la tranquilidad y disfrutando de esta maravillosa ciudad, que además estos días está especialmente bonita. Tanto los que vienen a disfrutar de los pasos de la Semana Santa, hasta 160 eventos relacionados con la Semana Santa a lo largo de estos días, como también todas las personas que vienen a hacer simplemente turismo en nuestra ciudad.
una de las tradiciones en Semana Santa es la de indultar a un pequeño número de presos a propuesta de algunas cofradías que salen después en diferentes procesiones. El Consejo de Ministros ha concedido 6 en los últimos días, ya les digo, a propuesta de las hermandades. Lupe Ortiz.
El Gobierno ha concedido un total de 6 indultos esta Semana Santa, los 4 primeros a 3 hombres y una mujer condenados a entre 1 y 3 años de cárcel por delitos contra la propiedad industrial, el tráfico de estupefacientes y el robo. Este último martes, la ministra Pilar Llop llevaba también al Consejo de Ministros otros 2 más propuestos por cofradías de Oviedo y Zaragoza. Las medidas de gracia forman parte del panorama de la Semana Santa y se conceden siempre bajo 3 premisas: justicia, equidad y utilidad pública. Eso es lo que permite al Gobierno conceder el indulto, que puede ser total o parcial. Para darlo se requieren informes tanto del tribunal que sentenció, también de la Fiscalía y, en caso de haberla, de la víctima. La última palabra es, en cualquier caso, del Ejecutivo. Se concedieron 16 indultos en el año 2022.
Este miércoles santo, Madrid vuelve a vestirse de nazareno. 2 procesiones programadas para el día de hoy. A las 8, la del Cristo de las 3 Caídas. Y a eso de las 8:15, una de las imprescindibles, el Cristo de los Gitanos, que sale junto a María de las Angustias desde la Iglesia del Carmen. Allí está Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo será este Cristo de los Gitanos? Que no solo la gente de aquí de la hermandad, sino muchas de las personas que se intentan colar por aquí, por la calle del Carmen, a verlo en su templo antes de salir, pues dicen que hasta que el Señor de la Salud no sale a la calle, la Semana Santa de Madrid no empieza. Yo he tenido la suerte de colarme y tengo detrás la puerta que da a la calle de la Salud, por donde va a salir el Cristo y su madre, María Santísima de las Angustias. Y delante tengo los 2 pasos, preciosos, el Cristo con la cruz al hombro, la Virgen con un manto azul cielo oscuro, sin bordados, muy austero. Y aquí a mi vera tengo a mi tocayo, a Julio Cabrera, que es hermano mayor de esta hermandad de los Gitanos. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ya está todo el trabajo hecho, ¿y sí, ahora qué?
Y ahora nada, nervios, ahora mismo muchos nervios. Pero bueno, ya rematada la faena, esperar que sean las 8:15, se abran las puertas de la calle de la Salud, la calle que lleva el nombre del Cristo, y nada, ya repartí muchas devociones al pueblo de Madrid.
Ya no vemos ninguna mascarilla, brilla el sol, ya es la normalidad.
Esto es la normalidad. Ya lo único que falta es que salga el público de Madrid a la calle, no solamente a la salida, que ya hay numerosas personas en la salida, sino el regreso, que es muy bonito, la calle Cuchillero, la subida de Cuchillero, la calle Mayor, es muy bonito de vuelta a la hermandad. Invito a todos los madrileños a que nos acompañen.
¿Qué le pedimos al Señor y a su madre, a la Virgen?
Bueno, yo creo que le pedimos tantas cosas, cada uno le pide lo suyo, ¿no? Lo importante le pedimos primero por los que nos faltan y luego por los que verdaderamente están sufriendo. Son mucha gente que sufre muchos males de enfermedad, de paro, de hambre, que nos ayuden en esta situación tan, tan penosa que estamos pasando.
Fenomenal, Julio, muchísimas gracias y mucha suerte.
Julio, pregunta Julio, ¿de dónde es? Porque ese acento no es de Chamberí.
Sí, que el acento no es de Chamberí, me dice mi compañero, ¿de dónde eres, Julio?
Bueno, el acento de Alcorcón, no, yo soy de Sevilla.
Toma ya.
Llevo 35 años viviendo en Madrid, en Alcorcón, y me siento un madrileño.
Ya dices, es que.
Es que sí, hombre, también se va pegando. En Madrid ya, cuando voy a Sevilla, me dicen que soy muy fino.
Vamos a desear también que gane el Madrid esta noche.
Bueno, yo sí, sevillista, pero también que gane el Madrid, que vayan a Sevilla a la final con el Osasuna.
Julio, muchísimas gracias y suerte.
Ustedes, gracias.
Que aquí lo dejamos Mar Domingo a las 9, la presidenta Díaz Ayuso lo va a recibir, estará esperándolo en la Puerta del Sol. Y la estación de penitencia, que es uno de los momentos más esperados, se celebrará en la parroquia de Santa Cruz. Y a eso de la 1 de la madrugada volverá aquí a su templo el Señor de la Salud y su madre.
Gracias, Julio. Gracias también a Julio, a un sevillano hermano mayor de la cofradía del Cristo de los Gitanos, poniendo orden aquí en la Semana Santa, en la Semana Santa madrileña. En la política nacional sigue marcada por la formalización de la plataforma Sumar, con Yolanda Díaz al frente y con Unidas Podemos viendo desde fuera cómo sus antiguas confluencias abandonan el barco morado. Por eso la formación que dirige Ione Belarra, que dirige de facto Pablo Iglesias, ha dado un giro en su estrategia pensando ya en las próximas elecciones. Desde las críticas de este inicio de semana pasan al sosiego para intentar llegar a esos comicios de la mano de Sumar. El Partido Socialista estudia una posible fuga de votos a la coalición de Yolanda Díaz y en el Partido Popular ven todo esto como algo negativo para el conjunto de los españoles, Noelia Ontoria.
Tono suave y traspaso de la responsabilidad al otro. Es la estrategia que escoge ahora Podemos para presionar a Yolanda Díaz. Su líder, Jone Belarra, deja la pelota en su tejado, mientras que la ministra Irene Montero le advierte en Radio Cable de las voces que le están recomendando ir por libre.
Quien tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad es Yolanda Díaz.
Había muchas voces hace 4 años que le dijeron a Íñigo Errejón que se presentase sin Podemos, que iba a tener un muy buen resultado electoral.
Para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el sumar de Yolanda Díaz resta estará en el gobierno y asegura que él tendrá las manos libres para cesar a cualquier miembro de su gabinete.
Que si dentro de un gobierno hay más de un candidato para presidirlo y se convierte simplemente en una agrupación de intereses políticos y partidarios. Pretendemos hacer un gobierno con un presidente que pueda nombrar y cesar a los miembros del gobierno.
En el PSOE ya matizan la luna de miel que mantenían con Sumar y pasan a la ofensiva electoral. Lo hacía la ministra Margarita Robles en Televisión Española.
Creo que es un proyecto personal de Yolanda Díaz. Yo creo mucho en los trabajos en equipo.
Es de Roma. El presidente del gobierno, en una conversación informal con la prensa, se mostraba respetuoso con la negociación, pero exhibía su deseo porque encajen todas las piezas del puzzle.
Eso se lo ha dicho a los periodistas en un corrillo, en una conversación informal con ellos, con los compañeros de la prensa a la vuelta de Roma, donde se ha visto Pedro Sánchez con la presidenta, con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en las antípodas ideológicas de Pedro Sánchez, pero a la que ha querido invitar a que apoye a España en su futura presidencia de la Unión Europea, que va a comenzar el próximo mes de julio. Crónica del encuentro. Desde Roma, corresponsal de Onda Madrid, Manuel Tori. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado aquí en Roma este mediodía, recibido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Había mucha curiosidad por su primer encuentro bilateral, teniendo en cuenta la naturaleza política tan diferente de ambos, ¿no? El español progresista y la italiana nacionalista. Sin embargo, el vínculo histórico de ambos países no solo ha prevalecido, sino incluso se ha notado una buena sintonía entre Meloni y Sánchez. Tras una hora y media de reunión entre ambos, Meloni ha remarcado la convergencia entre Italia y España, por ejemplo, en la cuestión migratoria.
El tema de las migraciones es un tema muy importante.
El tema de las migraciones es muy importante, donde la Unión Europea presta cada vez más atención a las fronteras externas, pero donde son fundamentales las inversiones para colaborar y encontrar soluciones estructurales con los países del norte de África. Pedro Sánchez, por su parte, ha mostrado su satisfacción por el encuentro con Meloni. También ha arrancado su intervención tratando el tema migratorio en el Mediterráneo.
Se ha dado un paso importante a la hora de reconocer por parte de algunos países de que la migración irregular es un problema europeo, no es un problema de Italia, no es un problema de España, no es un problema de Malta o de cualquiera de los países de primera entrada, es un problema europeo que exige una respuesta europea.
Debido a las elecciones autonómicas y generales en España, el presidente Sánchez ha asegurado que el Foro España-Italia se celebrará en 2024.
Italia, que es noticia también en el día de hoy por las informaciones que llegan desde un hospital en Milán en el que está ingresado el expresidente Silvio Berlusconi. Permanece en la unidad de cuidados intensivos por problemas cardíacos y pulmonares. Y del exterior nos fijamos también en el día después de la declaración histórica de Donald Trump ante un tribunal de Nueva York por el caso Stormy Daniels. La justicia le vincula con más de 30 cargos relacionados con el pago de un soborno a esta actriz de cine para adultos para comprar su silencio tras mantener una relación sentimental. Día después de su declaración, Alejandro Morán.
Pues sí, un día después y ya con Trump en Miami, sabemos que son 34 los cargos exactos de los que se le acusa, relacionados con la falsificación de registros comerciales. Estamos hablando de delitos graves que podrían tener como máxima consecuencia su entrada en prisión. La acusa formal alega que Trump falsificó registros de cheques y asientos contables durante 11 meses para que los pagos pareciesen honorarios legales. Palabras de Trump desde Miami, que tiene claro quiénes son los culpables.
Incredibly, we are now a failing nation.
Aunque parezca mentira, somos una nación fallida. Somos una nación en decadencia y ahora estos radicales de la izquierda quieren interferir en nuestras elecciones usando la aplicación de la ley. No podemos permitir que esto ocurra.
Al que también ataca es al juez José Manuel Merchán. Le tacha de imparcial y de apoyar a Biden. Ha solicitado su traspaso de Manhattan a Staten Island.
Tengo un juez que odia a Trump, con una familia que odia a Trump, cuya hija trabajaba para Kamala Harris y que recibe dinero de la campaña de Biden y Harris.
Ahora es turno de trabajar en los despachos. La fiscalía tiene 35 días para entregar todas las pruebas y mientras los abogados de Trump tienen 45 días para conseguir desestimar el caso. De no conseguirlos, tendríamos a la vista un futuro juicio. Mientras, el ex vicepresidente recupera su lema de campaña, Make America Great Again.
Y pendientes como cada día en el enfoque del desarrollo de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que cumple hoy 406 días, Rafa Cerro.
406, Javier, nada podemos hacer peor para los ucranianos que olvidar esa cifra. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha arrancado su visita de Estado a China con alusiones relativas a la guerra en Ucrania. Dice que China podría tener un papel importante ahí. También ha destacado la propuesta de paz presentada por ese país, por China, precisamente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha viajado a Varsovia y allí ha admitido la muy difícil situación de Bakhmut, la ciudad oriental, e insta a abandonar las zonas ocupadas. Y fíjate en esto, en lo que es nacionalismo puro del agresivo y del que justifica cualquier guerra. Atención, el más destacado de los comunicadores del Kremlin, Vladimir Soloviov se llama, ha insinuado que la guerra les ha salvado la vida a los rusos. Les ha dicho a sus oyentes, comillas, chicos, probablemente estemos vivos todos gracias a lo que empezamos el 24 de febrero de 2022. Tras esta prueba quedará claro si Rusia y el mundo son enteramente diferentes. Porque si no existe una Rusia, ¿para qué necesitamos un mundo como este? Si no existe una Rusia, ¿para qué necesitamos un planeta como este? Nacionalismo.
La próxima semana comienza la campaña de la renta, una fecha más que señalada en el calendario de todos los contribuyentes. Desde ya los españoles pueden descargarse sus datos fiscales. ¿Qué fechas hay que tener en cuenta, Ángel García?
El día 11 ya se podrá acceder al borrador y presentar la declaración a través de Internet. Desde el 5 de mayo se habilita la opción de hacerlo telefónicamente y desde el 1 de junio hacerlo de forma presencial. El 28 de junio es el último día para aquellos con resultado a ingresar con domiciliación bancaria. El último día para presentar la declaración será el 30 de junio. Entre las novedades de este año está la deducción por maternidad de hasta 1.200 euros para mujeres sin empleo y con hijos menores de 3 años. Las desgravaciones por planes de pensiones individuales se reducen a 1.500 euros anuales, pero en el caso de los planes de empresa se amplían a 8.500 euros. Si nuestra renta es inferior a 22.000 euros con un solo pagador, quedaremos exentos de presentar la declaración, aunque hay que revisar el borrador por si acaso sale a devolver. En el caso de los contribuyentes de Madrid, la deflactación del IRPF aprobada por la comunidad hace que para ingresos de 35.000 euros puedan ahorrarse 183.
Una campaña esta de la renta que busca una recaudación récord que podría superar los 113.000 millones de euros a través del IRPF y a pesar de ello, la IREF ha vuelto a elevar su estimación del déficit para España hasta el 4.2%. En un informe publicado hoy, mantiene la previsión de crecimiento en el 1.6% para este año y explica a su director de análisis, Ignacio Fernández, que el gobierno va a incumplir su objetivo de rebajar el déficit hasta el 3.9%.
La IREF aumenta su estimación de déficit en 9 décimas del PIB. Y esto se explica por la conjunción de varios factores. El principal factor en este caso es la aprobación de nuevas medidas a partir del Real Decreto Ley 20/2022, que supone un incremento del déficit de un punto del PIB.
7 y 27 minutos de la tarde de este miércoles. En un momento llega el enfoque del deporte con la previa de ese Barça-Madrid correspondiente a la semifinal, partido de vuelta de la Copa de Su Majestad el Rey. Un momento.